Lunes, 21 horas, A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A Pie de Página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Hermosa canción, una canción de protesta, ¿verdad? Que cuando yo era niño escuchaba canciones de protesta que protestaban por otras cosas. Y cómo es necesario ponerse a la altura y al día de las protestas. O tal vez que estas protestas de ahora también eran necesarias en aquel tiempo, pero que todavía no teníamos ni la fuerza, ni la astucia, ni de pronto la organización para hacerlas visibles, ¿verdad? Para que la gente se diera cuenta de esas otras protestas. Así que bienvenidas las canciones de protesta en general, y en particular esta canción de protesta que acabamos de escuchar. Miki, tú comentabas al principio de la entrevista que, bueno, este ejercicio de hacer política, de llegar a consensos, no tiene por qué dejar de lado o bañar en ácido sulfúrico, para usar las palabras de Sartre, a la diversidad de feminismo que también conviven en esta articulación. Me gustaría saber, cuando tú decís la diversidad de feminismo, un pantallazo general que pueda tener la audiencia para comprender por qué puede de pronto haber distintas interpretaciones de feminismo que aún, y a pesar de esas distintas interpretaciones, tienen un objetivo común que de alguna manera le da sentido a muchas de las consignas de la que forman parte como colectivo general, ¿verdad? ¿Cómo podría uno entender estas algunas distancias, algunas diferencias en algunas cuestiones?
Bueno, menuda pregunta, Alejandro. yo creo que esto es algo, es un tema importante. No tengo como una respuesta como preparada para esto, pero voy a ensayar alguna aproximación a lo que quiero decir con esto, ¿no? Porque a veces hay... sobre todo en los discursos públicos circulan como conceptos muy rígidos, muy limitados de lo que es el feminismo de la guerra contra los hombres, ¿no? Pero dentro del feminismo, que obviamente no es eso, ¿no? No tiene que ver con eso, el feminismo no es el espejo del machismo. El feminismo es la búsqueda de relaciones igualitarias, que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida libres de imposiciones de otros, ¿no? Asumiendo las mismas responsabilidades, ¿no? Con respecto a sus decisiones y las mismas oportunidades, ¿no? Pero dentro del feminismo... mientras que hay un acuerdo respecto a la que existe desigualdad de género, no hay necesariamente posiciones, digamos, consensuadas respecto ni cuáles son las causas de esa desigualdad de género, ni cuáles deben ser las estrategias para superarlo, ¿no? Esto se ve en la historia de los movimientos feministas, ¿no? Muy claramente, por ejemplo, en el norte, en lo que es el llamado la segunda ola del feminismo, donde había una corriente marxista-socialista que vinculaban muy cercanamente las desigualdades de género con las desigualdades de clase. Entonces veían esas dos como dinámicas de desigualdad como entrelazadas de manera que no lo veían ni las feministas liberales, ¿no? Ni los marxistas, ¿no? Digamos, mainstream, digamos. No entendían la relevancia de las desigualdades. Después, ¿no? El feminismo liberal en ese momento que entendía que era una cuestión de que digamos, la organización histórica de la sociedad y la exclusión legal de las mujeres del estatus de ciudadanas era lo que impedía lograr la igualdad, y entonces a través de las leyes, con la eliminación de la discriminación, digamos, directa hacia las mujeres a nivel legislativo, a nivel normativo, las mujeres iban a poder, con el acceso a la educación y al mundo del trabajo, iban a poder. Iban a llegar a pie de igualdad con los varones. Entonces ahí había, ¿no?, una cuestión que desconocía, cuestiones más bien culturales que no se resolvían con la aprobación de una ley, ¿no? Esto lo vemos muchas veces, ¿no? Entre la aprobación de la ley en el Parlamento y el proceso de implementación en políticas públicas y el impacto en los en la población, hay siempre, ¿no?, muchas, como trechos largos, ¿no?, y mucha posibilidad de que eso se pierda. Después hay en esa época el feminismo radical, que entendía que había que rechazar, digamos, toda la sociedad patriarcal, y era más bien una visión como extrema de separatismo, pero que también tenía sus cuestiones muy valiosas, ¿no? El tema de reconocer y valorar cuestiones que históricamente eran desvaloradas, ¿no? Como la maternidad, como el trabajo no remunerado de las mujeres, como el tema que hablamos antes de cómo nos interrelacionamos, ¿no? Digamos, las relaciones intersociales, las relaciones organizacionales, ¿no? El tema de la horizontalidad, de buscar formas no autoritarias, no jerárquicas de relacionarnos. Eso también proviene del feminismo radical. Y después, bueno, se empieza estas corrientes, digamos, las corrientes históricas, se empiezan también a ser impugnadas y desafiadas por otras, ¿no? Como el feminismo negro, que planteaba que tanto los postulados del feminismo liberal como el marxista desconocían ese cruce que hay entre la opresión de género y la opresión étnico-racial, y que no se podía hablar en nombre de las mujeres porque no era lo mismo ser mujer, clase media, educada, con un trabajo, que ¿no?, una mujer afro, de un hogar pobre, que entonces hay muchísimas, hoy en día en América Latina surgen feminismo decolonial, feminismo comunitario, expresiones locales del feminismo que traen de diferentes también experiencias, cosmovisiones, planteos. Esto dentro del centro, no creo que pueda distinguir corrientes así de esta manera, pero de alguna manera también se traduce en el mundo de la academia a diferentes visiones epistemológicas que están vinculadas a cuestiones epistemológicas más allá del feminismo, ¿no? Digamos, la histórica... El histórico debate, para ponerle una palabra como más light, entre tradiciones positivistas y tradiciones interpretativistas, también tiene su reflejo dentro de los estudios feministas, ¿no? ¿Cómo hemos de estudiar la realidad? ¿Cuál es el estatus de la realidad, ¿no? Entonces, ¿y cuál es nuestra posición como investigadoras en eso? Y hay dentro del centro, no estamos haciendo todas el mismo tipo de investigación. Entonces hay investigadoras que están más alineadas dentro de las tradiciones positivistas, que trabajan con datos duros, que hacen investigación cuantitativa, y otras que desarrollan abordajes interpretativistas, etnográficas. Nosotros lo que entendemos es que no hay que elegir una forma de hacer conocimiento, ¿no? Que no, eso no es el objetivo y no debe ser el objetivo nuestro. Y que la diversidad no implica la contradicción, simplemente implica aportes diferenciales sobre, puede ser hasta el mismo objeto de estudio, ¿no? Un objeto de estudio que podemos abordar desde diferentes disciplinas y con diferentes enfoques epistemológicos y metodológicos para generar una comprensión más cabal y más comprensiva de ese fenómeno, de ese, ¿no? De ese sujeto, lo que sea. Entonces, un poco por ahí.
Pero absolutamente.
A mí me parece.
Absolutamente clara la respuesta de la profesora, perdóneme, profesor.
Adelante.
Era una pregunta difícil, pero muy didácticamente respondida. Adelante, profesor.
Bueno. Sí, a mí me surgió una cuestión que me parece muy interesante de eso que tú decías, porque por lo menos se me escucha, ¿no? Esta idea de que habría, digamos, luchas por la emancipación humana y que esas luchas suponen estrategias diversas. Pero parecería que esto no siempre es inocente, porque también distintas estrategias a veces suponen la subordinación de unas luchas en relación a otras, y que esto también es parte de una estrategia de dominación. No sé si tiene algún sentido lo que acabo de decir.
Tú acabas de decir es la crítica que hacían las feministas marxistas en los 60 y 70, ¿no? Que estaban diciendo... La lucha de clases sí, pero no sin la lucha por la igualdad, por la emancipación, la liberación de las mujeres. Una cosa sin la otra no es la emancipación humana, justamente es eso. Y como llevándolo un poco más hacia, a ver, hay temáticas que entendemos que no necesariamente dentro del centro todas vamos a tener la misma postura, ¿no? Cuando estoy hablando de temas más que surgen como temas en la agenda pública, ¿no? Donde entendemos que tenemos cierta responsabilidad de posicionarnos y de generar debates sobre esos, pero también entendemos que capaz que como feministas no compartimos, por ejemplo, para plantear un ejemplo, el tema del punitivismo, ¿no? En los casos de, sobre todo, de violencia de género. ¿Cuál es la solución para esto, ¿no? Dentro del feminismo y el movimiento feminista en América Latina hay discusiones a veces muy fuertes entre quienes entienden que este tipo de comportamiento requiere de una sanción fuerte, un castigo, ¿no? Una pena, y otros que entienden que eso no va a cambiar nada, que lo que se precisa es buscar otra manera de generar una transformación cultural, no desconociendo la gravedad de estos acontecimientos, pero buscando formas de que no sigan pasando, en vez de punir a quienes los cometen. Esa es una discusión que va más allá del centro, pero son también discusiones que están presentes y que, bueno, frente a esas diferencias, nuestra apuesta es a la discusión, ¿no? A la discusión entre nosotras, a la escucha y al tratar de entender la postura de la otra, aunque eso no implica no llegar a un consenso necesariamente, ¿sí?
Es un caleidoscopio de emergencias, digamos, o de emergentes que van como, bueno, colocando allí también su mirada y que esa mirada enriquece una mirada colectiva. Que lo que va haciendo, bueno, es resolverse dentro de sí misma para poder ir avanzando, ¿no? en aquellos lugares comunes sin, digamos, opacar el brillo de esa, justamente ese crisol, ese caleidoscopio de emergencias.
Sí.
Nikki, para ir como cerrando la entrevista, yo entiendo que es un tema que está arriba de la mesa, que todos tenemos presente que es un problema grave que tenemos que atender como sociedad. Pero como también sé que hubo una trayectoria en estos últimos años de construcción de instituciones, de recursos, de teléfonos inclusive, de mecanismos para poder abordar esto, me gustaría que nos cuentes un repaso breve de bueno, ¿cuál es el estado de hoy, el balance que hoy se puede tener, la proyección, las tendencias, para saber si estamos en un camino relativamente correcto o si le estamos errando al bizcochazo con todo lo que se está haciendo, ¿verdad?
¿Decís, Alejandro, con respecto a algún tema en particular?
Digo con respecto a la violencia de género, en primer lugar, que es lo que aparece inmediatamente en la televisión todos los días, y digo en relación a la inequidad de género. Por eso pensaba en algunas instituciones, como el Instituto de la Mujer, por ejemplo, que fue creado en los últimos 15 años, y otros dispositivos que de pronto pudieron como atender esto o no. El asunto de las tobilleras, por ejemplo. Sí, ¿cuánto uno puede mirar desde arriba? Tú hablabas de un observatorio. ¿Cuánto uno puede ver desde arriba y entender que esto se está atendiendo o no?
Sí, mira, en realidad les voy a decir que este no es un tema que yo haya trabajado recientemente y que no me siento en realidad, digamos, en condiciones para darles una respuesta específica sobre eso. Lo que sí quería compartir con ustedes y con el público tiene que ver con uno de las líneas de trabajo que mencioné, que también dentro de sus objetivos es atender a esta problemática dentro de la universidad o visibilizarlo, que es el Observatorio para la Igualdad de Género en la UDELAR, que justamente para nuestra alegría fue aprobada la semana pasada por el CDC, este observatorio. Y les cuento un poco porque este... A ver, el centro es un proyecto de SIN que tiene financiamiento por 5 años, que bueno, obviamente las que integramos vamos a seguir más allá de los 5 años con nuestra investigación como venimos haciendo desde hace ya décadas, pero la idea del centro también era, bueno, justamente esto de construir institucionalidad, de que después de los 5 años no desaparezca todo todos los esfuerzos que hacemos. Y en ese sentido es que proponemos, por un lado, la creación de una maestría de estudios de género que está en proceso de elaboración colectiva con colegas más allá del centro también, pero el otro es este del observatorio, que como yo ya acabo de decir, que fue aprobado por el CDC la semana pasada. El observatorio lo que busca es fortalecer, apoyar y fortalecer el compromiso institucional que ya existe en la UDELAR para sistematizar, analizar y visibilizar las desigualdades de género que se producen en el ámbito académico desde una perspectiva de género y en base a la información generada por la propia UDELAR, ¿sí? Esto es importantísimo. La UDELAR ya genera un montón de información estadística. Esa información que ya tenemos podría sistematizarse y analizarse para identificar cuáles son las dinámicas de desigualdad, no solo de género, sino también interseccionales, es decir, los cruces entre desigualdades de género, desigualdades etarias, étnico-raciales, desigualdades generadas por cuestiones territoriales, de no radicación en el interior o en Montevideo, etcétera, para las diferentes poblaciones de la universidad, ¿no? Tanto para docentes como para estudiantes y funcionarios TAS. Entonces, la UDELAR ya genera mucha información y ha empezado a incorporar a esa información una perspectiva de género, ¿no? Ya hay alguna información que está, por ejemplo, desagregado por género que ya se va produciendo y divulgando. Pero entendemos que en realidad se puede hacer mucho más. Y en ese sentido hay ejemplos tanto de la región, para nombrar una del Observatorio para la Igualdad de Género del Centro del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de la UNAM en México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un ejemplo, uno de los primeros. Después hay uno en la Universidad Autónoma de Barcelona, también un observatorio de género. Estamos en contacto con estos otros observatorios para ver cómo trabajaron, cómo hicieron. Y a su vez este año ha sido muy importante un proceso interno que hemos hecho de articulación con los diferentes actores institucionales de la UDELAR que consideramos fundamentales su participación en el observatorio para que quede institucionalizado más allá del destino final del centro. Estos son, por ejemplo, el rectorado, para empezar, la Comisión Abierta de Equidad y Género, que es la comisión asesora del CDC de la UDELAR, cuyo cometido es informar y asesorar sobre políticas de género para la universidad. Después, DGPLAN, que es la Dirección General de Planeamiento, que es encargado de la mayor parte de la producción de la estadística. Y también la Dirección General de Personal, que también es otra división que produce estadística y que tiene mucha información sobre las trayectorias, las carreras docentes, por ejemplo, las trayectorias de los funcionarios. Y ambas esas dos, ¿no? Tanto de DGPLAN como DGP, están radicadas en el prorrectorado de gestión, que es otro, también hemos tenido conversaciones. Tuvimos conversaciones con todos estos actores, proponiéndoles, presentándoles observatorio, y para nuestra real alegría, de todos lados hubo un entusiasmo y un compromiso ya expresado para con este proyecto, que entendemos va a ser muy importante para generar información sistemática, fiable respecto a estas dinámicas de desigualdad que existen y que pueden ser usados como base para el diseño de políticas que buscan superar estas situaciones. Y dentro de eso, digo, hay muchos temas para ver, ¿no? La construcción de la carrera docente, el tema de los cuidados, pero también el tema de la violencia de género, el acoso dentro de la universidad, donde hay avances, hay protocolos que se han generado tanto a nivel UDELAR como a nivel de las facultades, está la Comisión Central de Violencia de Género, hay avances y entendemos que el rol del observatorio va a ser de apoyar para el trabajo de eso, todas esas otras, todos esos espacios dentro de la institucionalidad de la universidad que están buscando promover la igualdad de género. Entonces, para nosotras esto sí realmente es un eje central del proyecto y estamos muy contentas, nos pusimos como objetivo lograr la aprobación por parte del CDC en este año, en el primer año de esta propuesta. Y bueno, la semana que viene tenemos la primera reunión de la comisión coordinadora del observatorio que incorpora, además del equipo que somos del centro mismo, somos cuatro personas que trabajan en ese eje, pero también en la comisión coordinadora va a haber representantes de la CAEC, de DGPLAN, del Prorectorado de Gestión, de DGP. Entonces ahí estamos, de la CAEC obviamente, ahí estamos sumando fuerzas y empezando un camino que me parece que va a ser muy fructífero y que va a ayudar sobre todo a dar dentro de la universidad un paso más, ¿no? Un paso más de estos inicios que ya están dentro para erradicar las desigualdades de género en la interna de la UDELAR.
Felicitamos entonces los logros, la iniciativa, ¿verdad? Esto que de alguna manera es un camino que recién comienza, pero que sin duda va a construir la institucionalidad necesaria para que esto se sostenga. Alguien decía, las personas pasan, las instituciones permanecen, ¿verdad? Y tal vez, bueno, este puede ser un ejemplo también en donde uno aprende a plantar los árboles, aún y a pesar de que no vaya a disfrutar de su sombra, ¿verdad? Nikki, esperemos que te hayas sentido cómoda en esta invitación que te hicimos. Capaz que te hicimos alguna pregunta difícil, pero bueno, no sé. ¿Cómo te sentiste vos?
Bien, perfecto. Sí, todo bien. Sí. Además es un gusto poder hablar de estas cosas y es bien como vos dijiste ahora, ¿no? Plantar semillas, ¿no? Susana y yo hablamos de que, bueno, no falta mucho para que nosotras nos jubilemos y lo que nos inspira mucho es ver cuánto interés y cuánta demanda hay de las generaciones de estudiantes que vienen, ¿no? Que estudian, que egresan, que después quieren. La cantidad de mails que hemos recibido respecto a la maestría, que obviamente eso va a ser para futuro, porque estamos elaborando la propuesta, después tiene que seguir todo el vericueto del trámite burocrático dentro de la UDELAR para su aprobación, y ya tenemos a gente que ve en la web del espacio interdisciplinario que el centro existe y estamos planteando esta maestría, que ya nos escriben y decir, Yo quiero, ¿cuándo se abren las inscripciones? Y tenemos que decirles, bueno, paciencia, pues ya va a salir. Hay un interés muy importante en el estudiantado respecto a estas temáticas, y eso también nos convence de que el Centro Feminista va a tener un futuro largo dentro de la UDELAR, porque si la demanda existe, me parece que va a ser difícil no responder a eso, ¿no?
Yo me quedo con la convicción de que hay una crítica que es absolutamente impertinente, que dice que estas luchas o estas nuevas luchas se agotan en el terreno de lo simbólico o en el terreno de las palabras, y lo que me deja esta entrevista es la convicción de que, en efecto, hay prácticas concretas que apuntan a la emancipación humana en toda su dimensión, ¿no?
Desde ya, Niki, sin consultar a mi compañero de ruta, te digo que A Pie de Página se suma a la lucha que está llevando adelante el centro y estas mujeres que han logrado concretar estas realidades. Así que, profesora, doctora, Niki Johnson, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página y le invitamos a escuchar el segundo tema que ha escuchado el centro, que ha elegido el centro para escuchar, para compartir con nuestra audiencia, que se llama Solamente Quiero Ser y es del grupo Se Armó Cocoa. Así que despedimos a la profesora. Muchas gracias, ha sido un placer escucharte, Niki.
Ha sido un verdadero placer, Niki.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir sobre esto, que es un proyecto que a mí me importa mucho, así que está bárbara poder difundir un poco lo que estamos haciendo. A las órdenes, obviamente.
Nosotros por también, supuesto. Siempre a las órdenes.
Igualmente, gracias. Esperemos que este programa sea reproducido el 8 de marzo también, así que desde ya invitamos a la marcha que se va a hacer el 8 de marzo, a la cual de alguna manera uno puede como contribuir desde esta tribuna, de alguna forma para sumar la mayor cantidad de fuerzas.
Y que esta tribuna siempre está abierta para lo que ustedes quieran.
Bueno, nosotros seguramente...
algo para comunicar o lo que fuere, estamos 100% dispuestos.
Con todo lo que estamos haciendo y tenemos planificado hacer, vamos a estar recurriendo a este espacio para difundirlo más que una vez por año, creo. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ti. Vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Se armó Cocoa, explotando el beat. Inferior a quién, superior a quién. Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Que yo valgo cuánto por tener que tanto. Lo que soy, mi dignidad, no se adquiere en ningún banco. Ni uno somos muchos, ni los demás son pocos. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. El que nos oprime, el que nos reprime. Respondo a su violencia con el arte que es sublime. Ni pocos con mucho, ni muchos con poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. Inferior a quién, superior a quién. Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y si te discriminan, y si te marginan, respondo a la ignorancia, frente en alto, puño arriba. Mirada siempre activa, actitud combativa. Acéptate a ti misma, ya más nada te derriba. Humana es mi raza, el mundo es mi nación. Por eso no al racismo, no a la discriminación. Por si no eres fashion, o tu sexual elección. Tu género, tu credo, o tu social situación. No al estereotipo de cualquier tipo. No a la impunidad, insisto, inquisto. A los asesinos, a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. No a los asesinos, no a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. Quienes violan mis derechos por creerse superiores. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy rapera, soy de barrio, yo soy hip hop, soy big girl. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y no me compares, no me clasifique, sí, no me compares, solo quiero ser. No me compares, no me clasifique, sí, no me compares, solo quiero ser. Solo quiero ser, sí. Solo quiero ser.
Solo quiero ser, solo quiero ser.
profesor, la verdad que este programa yo no sé si entra dentro del programa, ¿verdad? Porque es un programa que se salió de sus casillas, o que por lo menos de alguna manera nos da a nosotros una impresión de que nos estábamos quedando cortos, ¿verdad? Yo siempre tengo la sensación cuando escucho a mi hija, cuando escucho alguna compañía de trabajo, o cuando escucho a una profesora que se encarga de estudiar estos temas, es que estoy siempre en deuda, de que siempre me falta algo por aprender. Y por lo tanto, el programa de hoy ha sido un gran aprendizaje, ha sido una oportunidad para volver a pensarse, mirarse, cómo uno actúa día a día y cómo puede, de alguna forma, contribuir desde este granito de arena que es uno mismo, en un mundo mejor, ¿verdad? Qué tamaña responsabilidad, pero a la vez qué importante que nos pongamos los pantalones en un verdadero sentido, ¿no?
Sí, sí, claro. Sin duda que es todo un desafío y que, bueno, que nosotros tomamos con mucha alegría nuestras completas... Yo no sé si es solidaridad, nosotros somos parte de esto, ¿no, Alejandro? O intentamos ser parte de esto. Digamos, también escuchando, aprendiendo y poniéndonos a disposición para estas nuevas formas de concebir la emancipación humana que nos parece mucho más completa, ¿no?
Así que con la responsabilidad que implicó y que implicará este tema y este programa, nos despedimos hasta la próxima, ¿le parece, profesor?
Un abrazo grande y volveremos.
Será hasta el próximo lunes.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.